mañanera de Ángel Sabatina. Sábado 30 de octubre del año 2021. En esta mañanera quiero anunciarle a usted una decisión que he tomado, espero que coincidamos en ella. A raíz de los excesos que ha exhibido el bulto en las últimas semanas, y con la ayuda de un muy buen amigo que le entiende a esta cosa de la política y sobre todo de la cuestión de la mentalidad de los políticos, he llegado a esta conclusión. Ya no es necesario, primeramente, porque ha quedado evidenciada la ignorancia, la incapacidad y agregaría hoy la pérdida de cordura mental del bulto. Ya cualquier cosa que agregue uno al respecto sale sobrando. Los últimos excesos son estas palabras de él, estas declaraciones en relación con el feminismo, con el movimiento feminista y el ecologismo o la protección ambiental, donde prácticamente dice que fueron instrumentos o trampas del neoliberalismo para ocultar los problemas y robar, etcétera, etcétera. Un jefe de Estado que hace afirmaciones como esas, ¿está loco o prácticamente está a punto de llegar a la pérdida total de cordura? Pienso que el bulto es eso. Ya está, ya salvación no tiene. Yo no sé quién de sus seguidores babiantes, sean ingenuos, corruptos o sinvergüenzas, pueden defender los dichos y hechos de una persona como esta. Ante esa realidad, y tomando en cuenta que ya cualquier cosa que agreguemos para tratar de demostrar la situación mental en la que se encuentra el bulto, es innecesario. Sería redundante. Como consecuencia de ello, les decía al principio, he tomado la decisión de cambiar la orientación de estos comentarios. Vamos a darle una gran importancia a las cifras. Las cifras en cuanto a política monetaria, el crédito, la salud de las finanzas públicas, balanza comercial, pensiones, etc. Crecimiento de la economía, qué significa una caída del Producto Interno Bruto, etc. etc. Cifras. Datos duros. ¿Y por qué es esto? ¿A qué se debe? Porque ante la realidad de la pobreza mental o de esta situación ya de pérdida de la razón de parte del bulto, es conveniente que demos un giro y nos vayamos al dato duro. Aquel dato que nos va a explicar verdaderamente la gravedad de la situación y cuál es lo que deberíamos esperar con esos datos. Entonces, procuraré cuando hable de esas cifras ser claro en un lenguaje sencillo que pueda ser comprendido prácticamente por todos, sin mucho esfuerzo. Procuraré, repito, ser claro con miras a lograr un objetivo muy sencillo: la gravedad de la situación y la gravedad mayor todavía a la que nos lleva este gobierno. Ya, repito, no me cansaré de hacerlo, el peligro que representa un gobernante con las cualidades o con las limitaciones del bulto, eso ya se sabe. Aquellos que a esta fecha no lo quieran ver es porque tienen otros intereses o porque son ingenuos o porque son cobardes. Quiero entonces dirigirme a esos mexicanos que están preocupados por el futuro del país. Y la mejor forma de hacerles ver, al menos eso pienso, la gravedad de las cosas es con las cifras. Las cifras, el dato duro, es inobjetable. Por más que alguien diga tengo otros datos, no es cierto, no hay otros datos. La cruda y ofensiva realidad ahí está. Desde escasez de medicinas, fracaso del INSABI, la calidad pésima de la educación pública y del sistema de salud pública, etcétera, etcétera. Pero siempre buscando dar el dato que ilustra, dar la cifra que nos señala hacia dónde vamos, al precipicio y por qué. Ayer, la Secretaría de Hacienda, como hace ya desde hace muchos años, dio a conocer el documento trimestral que habla de la situación de las finanzas públicas y la deuda pública. Interesante documento, pero no tiene caso empezar ahorita fin de semana y luego viene el lunes, que para muchos será feriado, el martes Día de Muertos. Entonces nos meteremos a esas cifras específicamente a las que da a conocer Hacienda a partir del miércoles. Pero tanto el domingo como el lunes y martes daremos algunos datos duros, pero que tienen que ver pues con las cuestiones generales del país. Espero que coincidamos usted y yo en este nuevo enfoque. Ya algunos me habían comentado: oiga, don Ángel, hombre, necesitamos números, ¿qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con la educación? Entonces vale la pena que le prestemos atención a esos aspectos. Sé que hablar de números, particularmente en nuestro país, es un tema árido y además difícil de explicar. Nuestra educación pública es de muy mala calidad y nos enseña a rechazar los números, las matemáticas, al grado tal de que hay personas que casi se enorgullecen: no, a mí las matemáticas no me entran, por eso estudié comunicación. Bueno, pues cada quien, ¿verdad? Entonces, procuraré, como lo he hecho siempre, hablar de manera clara. Si no puedo lograr ese objetivo, ser claro, le ofrecería una disculpa desde este momento. Hay muchos indicadores en la economía que vale la pena conocer. Uno de ellos, que sería el padre de todos los indicadores, es el Producto Interno Bruto. Por más que digan que es incompleto, que tiene esto, que tiene el otro, es cierto. Pero hay que reconocer que no hemos encontrado un sustituto. Ha habido intentos, la misma Organización de las Naciones Unidas lo intentó, gobiernos, el gobierno francés hace algunos años también. Sin embargo, el Producto Interno Bruto, como una medida del tamaño de una economía, aun cuando no es el tamaño, es el valor de la producción o la producción total, etc. Pero repito, es el indicador que se usa en los medios internacionales como referente para comparar países o economías. Entonces es bueno hablar qué es, para qué sirve, cuál es su utilidad, hablar con claridad también de qué es la balanza de pagos, cuál es el efecto para una economía el que haya un déficit en la balanza de pagos, es bueno, es malo y por qué. Es decir, son cosas que a veces se dicen y a muchos les parecen descabelladas. Por ejemplo, da a conocer el INEGI que el volumen de nuestras exportaciones supera a las importaciones, es decir, hay un superávit en la balanza comercial. Y algunos que no tienen idea de cómo funcionan las economías abiertas dicen: qué bueno, estamos exportando más de lo que importamos, sin darse cuenta que es lo contrario. Una economía como la nuestra, un país como el nuestro, los déficits le ayudan, son útiles, lo cual se compensa con lo que entra en la parte de la cuenta de capitales. Pero eso ya lo aclararemos. La inversión extranjera directa, ¿cómo se compone? ¿Por qué es importante promover al país como fuente, como destino de inversión extranjera, etcétera? También trataré de explicar el impacto que tiene en el crecimiento de una economía de la institucionalidad, del respeto de la ley, del Estado de Derecho, del respeto de los derechos de propiedad, Es decir, una serie de conceptos que podrían sonar a los oídos de alguien, no, es muy difícil entenderlo eso. No, es fácil cuando se explica eso bien. No soy yo de las personas que suelo utilizar un lenguaje rebuscado, como seguramente lo ve usted en programas estos como Tercer Grado o La Hora de Opinar. No, yo no soy así, yo prefiero mejor un lenguaje llano, claro. Y si no puedo lograr transmitir con claridad lo que intento, bueno, pues quiere decir que yo fallé, no que usted no me pudo entender. Le agradezco pues la comprensión y su apoyo para este giro aparente que vamos a dar, pero seguiremos con el mismo estilo, tocando temas diversos de la vida política y económica del país. Le agradezco su presencia aquí en esta mañanera sabatina y habrá la dominical, habrá el lunes y habrá el martes. Aquí no hay feriados, aquí estaremos trabajando como si fueran lunes y martes días normales. Bienvenido será si decide acompañarnos esos días aquí en las mañaneras y el lunes en Platica con Ángel. Muchas gracias.